Hermanos, he estado predicando por más de un año, creo que casi dos años, en primera a los Corintios, por supuesto con algunas interrupciones en nuestra iglesia, en los servicios de la mañana. Así que los hermanos de IBNP han tenido que soportarme por largo tiempo y apenas estoy concluyendo el capítulo 9. Una de las desventajas que tienen las iglesias pequeñas, sobre todo cuando tiene un solo predicador de manera oficial, es que siempre están oyendo una sola campana. ¿Han oído su historia, verdad? Tilín, 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 todo el tiempo. Ustedes tienen mucho más privilegio. Sin embargo, como ocurre con ustedes también, que tenemos escuela dominical, servicio en la mañana, servicio en la noche, ellos no tienen que oír la misma campana en todo el sentido de la palabra. Así que podemos predicar por mucho tiempo en una de las tandas y tocar otros tópicos, otros pasajes de todo el consejo de Dios, tanto en el tiempo de escuela dominical como en la otra tanda del servicio. Yo creo que la mayoría de nuestros hermanos, sobre todo aquellos que pueden asistir, valoran el hecho de tener este tiempo, la escuela dominical, y tener también esta oportunidad en las noches de congregarnos. Así que me he familiarizado por un buen tiempo con la iglesia que se reunía, se congregaba en esta ciudad de Corinto. Y no les niego que cada vez yo percibo cuán impresionante es el parecido de la iglesia de Corinto con la iglesia hoy en día. No con ustedes o con nosotros, con el pueblo de Dios en este siglo XXI. Y Pablo, en buen dominicano, le entra a los hermanos rápidamente y sin utilizar mucho tiempo en su salutación, y posiblemente lo hace sin rodeos, quizás solamente superado por los gálatas. Él tenía mucha intensidad en lo que quería decir. Y es porque en Corinto se manifestaban todo tipo de pecados, debilidades, pero en esencia Pablo inició inmediatamente en el versículo 10 del capítulo 1, reprendiéndolos, enseñándoles a causa de las divisiones que se estaban produciendo en la iglesia por la carnalidad de estos hermanos. Por su pueblo, Pablo no nos está instando a que hagamos una división de cristianos espirituales y cristianos carnales, como hacen algunos, por supuesto que no. Sin embargo, él lo que les está enseñando es que en la medida que nosotros no cultivamos la piedad y aprendemos a pensar bíblicamente y vivir llenos del Espíritu Santo, nuestra antigua naturaleza nos intentará arrastrar aquel estilo de vida del cual nosotros fuimos librados por la gracia de Dios. Eso ocurre en todo creyente que no vive la vida que Cristo le llama a vivir, y esto solamente por su gracia. En los días del apóstol Pablo, los sacrificios paganos eran algo cotidiano, actos religiosos que involucraban a toda la familia, se traían animales, se sacrificaban allí, y posiblemente, y de hecho era así, los corintios que venían de un ambiente completamente pagano estaban familiarizados, aún en sus propias casas. Los miembros de la iglesia de Corinto enfrentaban la pregunta si estaba bien que ellos comieran la carne que había sido consagrada a un ídolo pagano, en un templo pagano. ¿Tenían ellos la libertad de poder hacerlo, de asistir a esas fiestas? De hecho, tenían familiares que posiblemente tenían que ir y no eran creyentes. ¿Podían recrearse en nombre de la libertad cristiana? Ese es el tema. Posiblemente esta era la pregunta, o una serie de preguntas. En el versículo 1 que leímos, el apóstol dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. Recuérdense que desde el capítulo 7, Pablo viene respondiendo preguntas que estos hermanos le formularon por medio de una carta. En el versículo 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Pablo sigue todo este capítulo prácticamente hablando acerca del tema. Mientras que algunos creyentes no tenían ningún tipo de problema de conciencia, para otros sí lo era. Miren en el versículo 7. Así que imagínense las discusiones que se presentaban en medio de la iglesia. Algunos diciendo, yo soy libre, ustedes son muy quisquillosos, yo puedo comer de todo, los ídolos nada son, yo no tengo ningún tipo de prejuicio. Y por el otro lado, los otros hermanos, sí, ustedes los que son unos impíos, se viven metiendo en todas aquellas cosas de las que Dios nos libró. Y por supuesto que el apóstol Pablo, detrás de ese problema, percibió un problema mayor. Y realmente mi tema en esta mañana no son los ídolos, no es específicamente el tema de la libertad cristiana, sino más bien lo que Pablo también pudo mirar en medio de la iglesia, en el corazón de muchos de estos hermanos, y que deja él claramente verlo específicamente en esta porción. Y es lo siguiente: era una piedad, si se puede llamar así, que no estaba edificada sobre el amor. Y yo voy a tratar de probar esto en los próximos minutos, que la verdadera piedad está basada en un amor que conoce, un amor que tiene conocimiento, y lo pienso hacer en tres particulares. Primero vamos a ver de qué verdad en ese momento se refiere el apóstol, la verdad conocida. En segundo lugar, un aparente dilema o debate que había allí entre la verdad y el amor, el conocimiento y el amor. Y finalmente vamos a ver en el mismo apóstol Pablo lo que produce vivir con esa convicción de lo que le estamos hablando, lo que producía en la vida de Pablo, yo espero que produzca y que lo esté haciendo en la vida de cada uno de los presentes. Pasemos inmediatamente a ver de qué verdad se está hablando. Nuestro texto lo dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. En los versículos del 4 al 6, yo no lo voy a leer, ustedes pueden ir viendo en sus Biblias, nos damos cuenta que el apóstol Pablo enfatiza el hecho de que los corintios tenían conocimiento de esas cosas. Él dice: sabemos que un ídolo nada es en el mundo, que no hay más que un Dios. Ellos tenían suficiente conocimiento. Y esa expresión allí que comienza, con que comienza el versículo 4 acerca de las viandas sacrificadas a los ídolos, apunta directamente a un incidente que posiblemente a ustedes les llegó a la mente también. Y esto es en el libro de los Hechos, en el capítulo 15, cuando se armó aquella situación entre los gentiles y los judíos, todos creyentes, de qué cosas debían observar los unos, en el caso de los gentiles, y los judíos. Había este debate, y en Hechos 15, 28 al 29, se le dan indicaciones particulares a los gentiles que Pablo y los demás que estaban tratando con el pueblo de Dios no judío tenían que comunicar a esas iglesias. Y una de las cosas que ellos les piden, los apóstoles, allí en aquel concilio, es que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos. Así que el apóstol Pablo, como vemos en otras porciones de las Escrituras, de seguro, así como les habla de la cena del Señor, él le había dado suficiente información acerca de que la disposición era que no comieran de lo sacrificado a los ídolos. Sin embargo, allí vemos que el apóstol dice: sabemos que un ídolo no es nada en este mundo. Así que el apóstol se está refiriendo no solamente a la instrucción de Hechos 15, sino a un conocimiento que por ellos mismos habían llegado a los corintios, donde ellos habían puesto en tela de juicio la disposición de los apóstoles. Los corintios entienden en este punto que porque ellos tenían libertad en Cristo para hacer lo que se les antojara, no tenían que guardar aquella disposición que había sido establecida. Posiblemente, me imagino, algunos de ellos diciendo: pruébame con las Escrituras que yo no puedo comer animal ahogado. Pruébame con las Escrituras, a la luz del Evangelio, que yo no puedo comer nada sacrificado a los ídolos. Pablo sabe que en ese sentido ellos tienen razón. El apóstol Pablo en ningún momento le dice: ustedes están equivocados. De hecho, las cosas que él les va a comunicar con relación a los ídolos, ellos la conocen. Miren en el verso 4, no son nada los ídolos, hay un solo Dios. Versículo 6, ellos sabían que Dios es el Padre y que este Señor era Jesucristo. Y este conocimiento llevaba a los corintios a tomar ciertas decisiones. Entonces ellos estaban exaltando su conocimiento. ¿Qué sabían los corintios? En primer lugar, que los ídolos no tenían ninguna relevancia. Recuérdense aquel pasaje de Isaías, capítulo 44, desde el versículo 12, parece esto un lenguaje con sarcasmo, sátira, donde vemos allí al profeta decir: el herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas. ¿Recuerdan todo esto? Y cuando se habla de los ídolos de madera, coge un pedazo, se calienta con otro, lo utiliza como leña, y finalmente con lo que le sobra, ¿qué dice? Haré un Dios. Así que los ídolos no son nada. En segundo lugar, los ídolos no tienen poder sobre nosotros. Como creyentes, los corintios sabían que nosotros no debemos ser supersticiosos. Ustedes recuerdan a Elías, delante de los profetas de Baal, cuando ellos se daban sajazos y querían prender allí el fuego, él le decía: están durmiendo, no le está haciendo caso, se estaba burlando él. El que tiene este conocimiento llega a la siguiente conclusión: no es nada que yo me coma la comida sacrificada a los ídolos, esta comida no está contaminada, todo está en la mente de los supuestos adoradores. El Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, 15, que no es lo que entra en la boca lo que contamina, sino lo que sale de ella. Así que yo me puedo comer morcilla, de todo lo que yo quiera puedo comer. En una ocasión, recordemos a Naamán, el general sirio. Esto está en Segundo de Reyes capítulo 5, verso 15. Este hombre llegó, era leproso, fue sanado por Eliseo. Recordemos que él tenía un problema de conciencia. El problema de conciencia es que el rey se apoyaba de él cuando iba a adorar a sus ídolos. Y él le preguntó: ¿qué debo hacer? Realmente la respuesta de Eliseo fue simplemente: ve en paz. Ese es tu trabajo. Pudiéramos llegar a la conclusión: no hay nada en eso. Lo importante es dónde esté tu corazón. Así que nosotros sabemos que los ídolos no son nada, que los ídolos no tienen ningún tipo de influencia sobre nosotros. Para Dios no es importante el qué dirán. Dios tampoco mira el exterior o las impresiones de las cosas. Lo que Dios mira es nuestro corazón y la intención de nuestro corazón. Así que los corintios, con su mucho conocimiento, habían llegado a conclusiones como esta: yo me como esa comida sacrificada a los ídolos, no por ser sacrificada, por supuesto, sino porque tengo hambre y me la voy a comer. Pablo vuelve a tratar este tema en el capítulo 10, un poco más adelante, para darle otras lecciones relacionadas a lo mismo. Sin embargo, en cuanto al valor en sí mismo que tienen estas cosas, él reitera las implicaciones de que los ídolos nada son. Capítulo 10, versículo 25 al 27, primero de los Corintios. Así que en cuanto al conocimiento, no había problema. No es pecado comer carne sacrificada a los ídolos. Así que ese es el conocimiento que manejaban los corintios. Ellos estaban en lo correcto, ellos estaban bien. Pablo en ningún momento le dice que no es así. Ahora bien, en segundo lugar, aquí se presenta un problema. Ellos exaltaban este conocimiento, pero había otras consideraciones que ellos no tomaban en cuenta. Y aquí se presenta un aparente dilema entre la verdad o el conocimiento y el amor. Donde los corintios fallaban era en pensar que el conocimiento de una verdad con relación a si algo es pecado o no es lo único necesario para yo como creyente tomar una decisión. Y eso es mentira. Ellos estaban completamente equivocados, perdidos en este sentido. Miren lo arrogante de esta actitud de ellos, que hicieron caso omiso a la disposición de los apóstoles en Hechos 15. Los apóstoles dieron directrices por razones de prudencia y amor a fin de preservar la unidad de todo el pueblo de Dios, lo cual es lo que Cristo quiere y por lo que Él oró, que ellos sean uno. Allí había una motivación piadosa. Sin embargo, los corintios dijeron: ellos no tienen autoridad de imponernos tal cosa, ya que nosotros tenemos el conocimiento y tenemos la palabra de Dios que nos dice que eso no es pecado. Hermanos, quiero darle una nota, los pastores que se tapen los oídos. La palabra de Dios nos manda a obedecer a nuestros pastores en Hebreos capítulo 13, verso 17. Hermano, siempre que no peques, que no estés en pecado, sujétate a los hombres que Dios ha puesto, porque ellos velan por tu alma. Esa es la razón que da allí el escritor bíblico. No porque ellos se la saben todas, sino porque ellos tienen el gran peso en sus corazones de que Dios te ha puesto a ti y ellos darán cuenta por tu alma. Habrá medidas con las que no estés de acuerdo. Posiblemente hay detalles que ellos están considerando y que tú no estás considerando. El Señor le da una gracia especial. Los apóstoles habían hablado, los corintios se basaron meramente en su conocimiento, en que ellos tenían razón. Termina el anuncio hoy. Como dije hace un momento, en el capítulo 10 de esta misma carta, como referimos, Pablo les dice: el conocimiento no es lo único. Cuando tú te sientas, eso es en el capítulo 10, a comer carne sacrificada a los ídolos, hay otras consideraciones que tú debes tener en cuenta. Hay por lo menos dos implicaciones que tú debes observar. En primer lugar, los que te ven te asocian con todo lo que está sucediendo en ese lugar, y tú debes tener cuidado con las señales que envían. En segundo lugar, los que te han convidado te creen cómplice, que tú estás de acuerdo con ellos. Así que la voluntad de Dios no es simplemente un hacer lo que es lícito o no. Vivir conforme a la voluntad de Dios tiene que ver mucho más con la motivación de nuestros corazones que con la mera obediencia fría. Esto último es lo que hacen los legalistas: saber lo que deben hacer. La pregunta de un legalista es: dime lo que yo debo hacer. El Hijo de Dios que quiere agradar a Cristo y que vive cimentado en el amor dice: ¿de qué manera yo glorifico más a Dios? Así que el concepto de pecado para el legalista se circunscribe solamente a hacer o no algo que se le ha mandado hacer o algo que se prohíbe. Pero para el verdadero creyente que alaba y vive para Dios, pecar es fallar en su propósito de glorificar a Dios. Así que ya no es tan sencillo, ya no es meramente una lista de cosas que debo o no debo hacer. Pero en el capítulo 8, estaba refiriéndome al 10 ahora, la consideración es otra. Él le dice: para ustedes, el poder ejercer su libertad viene a ser más importante que la conciencia de su hermano. Eso es grave. Eso no es piadoso. Eso no es conforme al amor. Eso es pecado. Así que es serio. Allí estaban los hermanos débiles, aquellos que no comían de esta carne, que tenían problemas con su conciencia. Pueden mirarlo en el versículo 7. El apóstol Pablo les dice: no todos tienen el mismo conocimiento, aunque en el capítulo, en el versículo 1 y verso 4, él dice: todos sabemos. Obviamente todos hablaban en un sentido general, pero había algunos hermanos con los que se presentaba esto que no habían llegado a esa convicción. Y quiero darle una nota aquí. Creo que del año pasado hay un sermón de un buen predicador llamado Sujel Michelén, quizás lo conocen. Uno se llama La tiranía del débil y otro La tiranía del fuerte, y desarrolla esto basado en el pasaje de Romanos. Así que aquí Pablo se refiere a los cristianos que recién habían salido del paganismo, cuya fe en el Señor era débil debido a la ignorancia. Así que Pablo, como pastor y como maestro, es responsable de toda la membresía de la iglesia. Y aunque dijo que en general todos tenían el conocimiento, ahora afirma que el hermano débil carece de este conocimiento. Hermanos, sí es importante saber que en la iglesia local no todos corren igual. No todos tienen el mismo tiempo en el Evangelio, pero aún los que tienen el mismo tiempo, no todos avanzan de la misma manera. Eso es algo que lo vemos cada día. No todos han alcanzado el mismo grado de madurez. Hay un texto que les llamo a considerar, posiblemente en sus casas, Filipenses 3, versículos 15 al 16, donde el apóstol Pablo dice: así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará ¿quién? Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Dentro de las implicaciones de este texto está el hecho de que es Dios quien nos lleva a un grado de conocimiento de la verdad que podemos no tener problemas de conciencia con estas cosas. Hermanos, nosotros no podemos cambiar a nadie. Nosotros no podemos hacer fuerte a un hermano débil. Eso es obra del Espíritu Santo. Nosotros debemos ser tolerantes e instrumentos en las manos del Señor para que Dios obre conforme a su gracia en el corazón de algunos. A veces queremos darle lecciones a los hermanos. Ah, él es débil, tú va a ver. Me voy a comer puerco delante de él. Y allá él. Cuanto a los corintios, Pablo apunta al ambiente pagano del cual los creyentes recién habían salido, las costumbres de sus familiares, amigos, conocidos, gentiles, estaban ligadas igual íntegramente a un ídolo, y todo esto traía un serio problema de conciencia para algunos en la iglesia. Yo les voy a poner un ejemplo. Yo sé que la mayoría de ustedes no eran creyentes en los años 70, ¿verdad que no? Pero yo recuerdo a alguien en los 80. La mayoría de canciones evangélicas en ese tiempo eran como boleros, ¿verdad? No sé si recuerdan, eran 100 ovejas, ¿verdad? Eso era un bolero. Y había un hermano que decía, yo no puedo adorar a Dios con canciones como esa. El problema es que cuando yo escucho eso, me recuerda que yo vivía metido en un colmadón escuchando ese tipo de música. Yo tengo problemas con eso. Yo entiendo que es el mismo problema que tenían estos hermanos en Corinto. Ellos no podían con buena conciencia acercarse a aquello que era parte de su vida de pecado y que les recordaba las antiguas costumbres. Los corintios decían que la verdad debía prevalecer, lo cual es correcto, hermanos, y seguían concluyendo, yo considero a mi hermano en tanto que él no atente contra la verdad. Y el punto aquí es que llegaban a una conclusión equivocada porque partían de premisas incorrectas. Y se oye muy bonito decir la verdad debe prevalecer, y esto es verdad. Lo que pasa es que allí había un problema conceptual. Pablo les responde, voy a leer el verso 1, la segunda parte, dice, sabemos que todos tenemos conocimiento, y sigue diciendo, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo le está diciendo a estos hermanos que el camino incorrecto era insistir en decir, yo tengo la razón, así que haré uso de mi libertad de comer carne, y que eso es un error de dimensiones mayúsculas. Cuando alguien que se llama hijo de Dios, que se llama creyente, que se llama salvo por la gracia de Dios, se basa e insiste en tener la razón, está exaltando la justicia y no la misericordia, y ha perdido completamente el sentido del Evangelio. Hermanos, si no es un concepto solamente visto en el Nuevo Testamento, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos. Lo que merecemos es destrucción, ser consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Ay Jehová, si mirares los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Hermanos, el antiguo pacto está lleno de declaraciones como estas de los pecados de mi juventud. Señor, no te acuerdes, no los mires, de mis rebeliones, no las pongas delante de mí. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Ese es un creyente que reconoce de dónde el Señor lo ha librado. Y que Él es lo que es en el momento solamente por la gracia de Dios. Sin embargo, el nuevo pacto nos ha dado más luz acerca de esta verdad maravillosa de la gracia de Dios. Y es el creyente, es uno que debe vivir cada día, cada instante, cada segundo, exaltando la gracia inmerecida de Dios. Es un favor inmerecido. El creyente buscará ocasiones para decir, oye, yo tengo la razón, pero ¿sabes qué? Que se vaya la porra mi razón, porque yo te voy a mostrar y voy a hacer contigo lo que Cristo hizo por mí. Amados hermanos, si ustedes leen los capítulos 7, 8, 9 de 1 a los Corintios, se dan en cuenta que en el capítulo 9 el apóstol Pablo inicia defendiendo su apostolado. El apóstol Pablo le está enseñando con su propia vida que él ha decidido, aún teniendo el derecho, el conocimiento, los privilegios de un apóstol, no hacer uso de eso y sufrirlo todo, soportarlo todo, él dice, creo que en el versículo 12 o 15 del capítulo 9. Él está mostrando con su propia vida lo que él les está predicando en este momento. El creyente buscará ocasiones para mostrar la gracia de Dios, porque Cristo lo hizo, porque Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, no, sino que se despojó a sí mismo, y sabemos que no es de su divinidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Así que exaltar solo el conocimiento, o este conocimiento, no debe ser un fin en sí mismo. Cuando lo miramos de esa manera, siempre redundará en envanecimiento. Y la razón es que ninguna gracia, ningún don de Dios, se llame como se llame, fe, verdad, conocimiento, amor, se puede considerar de manera independiente sin considerar el todo. Es lo mismo que con los atributos de Dios. Hay personas que toman simplemente la bondad, el amor de Dios para beneficio propio, es decir, que Dios no tiene infierno. Pero la naturaleza de Dios es perfecta, sus atributos son perfectamente coherentes. Dios es soberano, pero Él no es caprichoso, no. Él actúa para nuestro bien, porque Dios también es bueno, en Él no hay despropósito. Dios es amor. Es verdad que Dios es misericordioso, pero no hará nada indebido, porque también es santo y es justo. Así que también es incorrecto el aferrarnos solamente al conocimiento, como que lo importante es tener la razón. Oigan, hermanos, el conocimiento es el combustible para vivir la ley del amor. El amor que es conforme a la verdad lo es todo. Permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Oh, pastor, usted está diciendo entonces que debemos ser tolerantes porque Dios es un Dios de amor. No. Todo lo que el creyente hace, lo hace por amor. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos mueren. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera, a la luz de esta realidad, de esta verdad maravillosa de lo que hizo Cristo por mí, que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Segunda a los Corintios 5, 14 al 16. Amados hermanos, miren cómo funciona esto. Dios envió a su Hijo por amor. Y cuidado si nos equivocamos en lo que es amor. Simplemente el beneplácito de su voluntad. Él nos quiso amar. Es algo que no entendemos. Su Hijo se entregó voluntariamente por amor. Así que los que conocemos esta verdad y somos recipientes de este maravilloso amor, vivimos para amar a Dios y para amar a nuestro prójimo. Eso significa que todo pensamiento en tu vida, si eres hijo de Dios, palabra y acción, será producido, va a salir de ti como un acto de amor a Dios y a nuestros semejantes. Cada palabra, cada pensamiento, cada hecho que te dispongas a hacer, a decir o a pensar en esta vida, en toda tu vida, debe ser una demostración o una expresión de amor a Dios y de amor a nuestros semejantes. Hermanos, no hay lugar en la vida cristiana para nuestra complacencia fuera de esa línea de pensamiento. No lo hay. Ah, entonces vivimos sufriendo, vivimos amargados porque todo lo que hacemos es para otros. El punto es que el nuevo corazón se deleita en hacer eso. El nuevo corazón goza, canta, se alegra cuando se ve viviendo así. Eso lo produce Cristo en el corazón. Por lo que cuando el creyente insiste en que tiene la razón, está pensando por sí mismo, separado de Dios, separado del prójimo, y por lo tanto está viviendo conforme a su antigua naturaleza, la cual es egoísta y es impía. Ahora bien, el creyente conoce cada vez más de Dios, de lo que Cristo hizo por sí, de su voluntad, y cada vez se esfuerza más en esto, en este conocimiento, para que todo acto, palabra o pensamiento sean manifestaciones de este amor conforme a la verdad. Así que la verdad viene a ser la materia prima de la cual el amor se nutre, para no convertirse en alguien que simplemente vive de buenas intenciones, sino que todo aquello que hace en amor lo hace conforme a la verdad. Y una de esas implicaciones es que a veces vamos a herir a nuestros semejantes con la espada de la palabra de Dios, con el propósito de mostrarle nuestro amor. Así que no somos tolerantes. Aún eso es una manifestación de amor. El amor que no confronta no es amor. Por lo que el Hijo de Dios no se pregunta, ¿puedo hacer esto? ¿Es pecado? Sino, ¿cómo será mi decisión una expresión de amor a Dios y de amor a mi prójimo? Esa es la pregunta correcta de alguien que vive así. Eso nos lleva entonces a lo tercero. Y aquí vamos a ver en el mismo apóstol Pablo lo que es una vida cimentada en un amor con conocimiento. Hermanos, así debe vivir todo hijo de Dios. Y esa mente espiritual es muy escasa. Por eso Pablo tiene que escribirle de esta manera a estos hermanos. No solamente en medio de los corintios, sino también en medio nuestro también. Y por eso es que oramos tanto, ¡ay, que el Señor nos dé unidad! Cuando si hacemos una encuesta, ¿qué falta en la iglesia? ¿Qué ustedes creen que ponga la persona? Más amor, más amor. Todos. Miremos a Pablo, miren el versículo 8. Imaginemos a Pablo llegando a su conclusión. Lo primero es que él toma una decisión no obviando su conciencia. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. En otras palabras, él dice, no hay ningún problema en que yo coma o no coma. Así que yo tengo mi conciencia limpia en este sentido, puedo decidir, tengo dos opciones, está diciendo Pablo. Para eso le sirve simplemente el conocimiento en este punto. Puedo libremente entonces tomar otras consideraciones que serán consideraciones de amor. Y ese es el camino correcto de la libertad cristiana, la verdadera libertad cristiana. No se dice, no se pregunta, como no es pecado, entonces voy a comer, voy a hacer lo que me plazca. A nosotros nos encanta cumplir y decir, yo no estoy pecando con eso. Oh, sí, aquí está mi salario. El 10% es para el Señor y con el 90% ¿qué yo hago? Lo que se me antoje, eso es mío. Yo fui a la iglesia el domingo, trabajo de lunes a viernes y el sábado hago lo que se me antoje. Soy libre, los sábados son míos. Si piensas así, te diré que también tú eres libre para tomar el camino que conduce al infierno. Los creyentes no piensan así. O los creyentes a los que Pablo aspira que lleguen o que sean los hermanos en Corinto. Pablo más adelante en el capítulo 10 hace referencia a este tipo de pensamiento: todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me es lícito, pero no todo edifica. Eso es una manera de pensar conforme a lo que estamos hablando. Por lo que el creyente pasa a una siguiente dimensión, que es una dimensión más elevada. Él se dedica a aprovechar para tener oportunidades de expresiones de ese amor que ha recibido de Dios en Cristo. Versículos del 9 al 12. Miren que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero a los débiles. Si alguno te ve a ti que no tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, que tienes conocimiento, perdón, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Es una pregunta que tú deberías hacerte, le está diciendo Pablo. ¡Mirad! Él está diciendo, miren la palabra, pero mirad, consideren, hay algo que tú no estás viendo. Tú debes tener eso en cuenta. ¿Qué debes mirar? ¿Qué señal estoy enviando a mi hermano? ¿Cómo puede afectar esto su vida espiritual? ¿Entiende él lo que yo estoy haciendo y las razones que me mueven? Hermanos, y un paréntesis, sabemos, me referí hace un momento a ese mensaje, que muchas personas, escondidos en su supuesta debilidad, viven manipulando a otras personas. Este no es el caso aquí. Pero Hebreos 10:24 nos llama a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Debe haber un esfuerzo intencional y consciente del creyente de hacer cosas para que los hermanos me miren, y las conclusiones a las que lleguen deben glorificar a Dios. Yo debo estimularlo al amor y a las buenas obras. Ese creyente entonces considerará lo que Pablo le dice a los romanos. Romanos 14:7. Ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Y finalmente llegará a una conclusión piadosa, basada en la verdad, pero en todas estas consideraciones de amor, que es lo mismo que decir de edificación en el pueblo de Dios. Versículo 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, ¡ay!, no comeré carne jamás. ¿Por qué? Para no poner tropiezo a mi hermano. Mi hermano, a quien yo estoy edificando, es más importante que mis gustos, mis deseos y aún la verdad que yo manejo. Aquí, así que vemos aquí la resolución y la motivación que lo mueve. Por supuesto, Pablo está hablando en un sentido hipotético, pero él se refiere a algo que estamos completamente seguros que él estaría dispuesto a hacer por amor. Habiendo visto todo esto, hermanos, quisiera dejar solamente algo en sus corazones, una consideración. Hermanos, ¿de qué nos sirve todo esto? Nosotros estamos acostumbrados a vivir una fe basada en negativos, basados en no. En lo que yo no puedo hacer, lo que no debo hacer el día del Señor, lo que es pecado. Si tengo relaciones, un muchacho y una muchacha, ¿qué no puedo hacer? ¿Hasta dónde yo puedo llegar? Sin embargo, nosotros debemos aprender a orientar nuestra fe en un sentido positivo y no negativo, que es lo mismo que decir que el propósito debe ser lo que nos mueva a actuar. Cristo nos rescató. Cristo nos compró por precio. Y eso significa en el futuro que nosotros iremos a donde Él está. Significa que nosotros recibiremos, y ahora lo recibimos por la fe, los privilegios que tenemos como hijos. Pero también, en segundo lugar, que nuestra vida presente le pertenece para seguir haciendo la labor de reconciliación, lo que Él hizo con nosotros, o como dice Pablo más adelante a los corintios, es el ministerio que se nos ha entregado. Así que en este segundo aspecto, el propósito de nuestras vidas es lo que determina lo que nosotros hacemos en cada momento. Nosotros no tenemos principalmente una lista de cosas que no podemos hacer. Tenemos una sola encomienda que requiere nada menos que toda nuestra vida, y es por eso que nosotros no nos distraemos. El principal enfoque del creyente no debe ser con relación a la batalla con el pecado. En la noche estoy predicando de la armadura de Dios, pero ese no debe ser lo principal, sino el cumplir la obra de Dios, la obra que Él nos ha encomendado. Vivir para su gloria, hacer todas las cosas para Él. Pastor, pero es lo mismo decir que vivo por Cristo que decir ya no vivo para el pecado. En un sentido sí, pero no es lo mismo. Cuando nosotros planteamos las cosas de manera negativa, ocurren dos cosas, por lo menos. En primer lugar, un énfasis en lo negativo hace de nuestra fe una religión de nos, lo que significa que perdemos el gozo de la fidelidad al Señor. Les voy a poner un ejemplo. A veces ustedes ven personas que están a dieta, ¿verdad? Y cada vez que le llevan esos plátanos como londrones a la mesa, tienen una cara de machete. Porque lo están haciendo obligado. Están poniendo sus ojos en que no me puedo comer el churrasco, y disculpen por la hora, que está allí al lado, yo me tengo que comer el molondrón. Sin embargo, yo no sé si ustedes han visto unos programas de pérdida, perdiéndose gana, ¿verdad? Unas personas llenitas que van a la competencia y perdieron 10 libras y 15 libras y se saltan de gozo. ¿Por qué? Porque no se están enfocando en lo que no pueden hacer, se están enfocando en lo que han logrado y el propósito por el cual están haciendo estas cosas. Es lo mismo en la fe. Satanás nos ha enseñado, como le dijo a Eva en aquella oportunidad, con que Dios no. Sin embargo, Dios había puesto un mundo de disfrute delante de esos dos humanos que tenían privilegios que nunca llegaron, parece ser, a entender, o fueron engañados simplemente por aquella serpiente. Pero también el poner al mismo nivel lo negativo y lo positivo, cuando hagamos eso vamos a tener que elaborar una larga lista de cosas permitidas y de cosas no permitidas. El punto es que en realidad lo positivo determina lo negativo. Hermanos, nosotros nos complicamos como los corintios. El Evangelio es sencillo. Las verdades del Evangelio son pocas y maravillosas. Y tendríamos que elaborar una larga lista de cosas permitidas y no. De esas pocas verdades maravillosas, de ella se desprende un estilo de vida que va a tener pocas preguntas. Regularmente los que preguntan mucho no quieren agradar a Dios. Ellos están buscando el punto en la línea hasta dónde pueden llegar para satisfacer su propio corazón y hasta dónde o a partir de dónde Dios les exige. Eso no es piedad, eso es carnalidad. El problema de todas estas preguntas, y aún como lo hacían los corintios, era su carnalidad. Los llevaba a desvirtuar el propósito de Dios para sus vidas. Nuestro nivel de pensamiento debería ser el siguiente: yo soy de Cristo, Él me ama, yo lo amo, yo me deleito, yo amo obedecerle, y yo llevaré a cabo lo que Él me ha encomendado con todas mis fuerzas. Por lo tanto, el pecado, eso debe ser quitado, debe ser erradicado, porque me impide ser efectivo para con Dios. Recuérdense al salmista, cuando él le estaba diciendo, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor, vindícame, entonces los impíos van a escuchar tu palabra, entonces yo voy a ser efectivo, entonces yo voy a ser útil. Pero también hay otras cosas que deben ser quitadas, porque también me estorban, aunque no son pecado. Y todas mis decisiones serán tomadas con relación al logro de mi propósito único en esta vida, que es honrar a Cristo y hacer su obra. Lo que Pablo plantea aquí es solamente una implicación de esas verdades. Comer carne sacrificada a los ídolos no es nada, pero afecta a mi hermano, porque en Cristo murió a quien yo amo y yo estoy trabajando involucrado en su edificación. Así que si yo estoy entorpeciendo algo en este proceso de su vida, yo debo detenerlo porque me interesa su crecimiento y me interesa su bienestar espiritual. Cuando yo estoy en la presencia del Señor, Yo voy a llevar a mis hermanos conmigo, Señor. Mira aquí los dones, los talentos, lo que tú pusiste en mis manos. Y el Señor me dirá, ven, entra, siervo fiel, al gozo de tu Señor. Recuerden, hermanos, para el creyente, y es así como Dios lo ve, pecar no tiene que ver más con la intención del corazón, tiene que ver más con la intención del corazón que con las decisiones en sí. El propósito lo es todo, sobre todo cuando el propósito es conforme a la verdad. El propósito te lleva a decidir. Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Él no tenía a mamá y a papá allí detrás, él se lo propuso. A él no hubo que elaborarle una lista de cosas que podía comer o no podía comer. Él no comió la comida del rey. David es definido por Dios mismo como un hombre según su corazón, y eso tenía no tanto que ver con lo que él hacía externamente, sino con la inclinación de un corazón que quiere agradar a Dios. Pedro le expuso claramente a Ananías que su problema no fue sustraer del dinero de la heredad, sino la intención de engañar que había detrás de la decisión o la acción que él había tomado. Y eso está en Hechos 5, versículo 3. Amados hermanos, esa es la vida cristiana. Si tú eres uno que te debates con tantas preguntas de qué puedes hacer y qué no puedes hacer, posiblemente tú estás viviendo para ti, tienes un capítulo, tienes una habitación, un compartimiento para Dios. Dios no acepta nada que no sea toda tu vida. Y si tú tienes problemas con estas cosas, tu problema es con el Evangelio de Cristo. Y aún si eres creyente, mi pregunta sería, ¿qué tanto tú conoces el Evangelio? Cuando el Señor Jesucristo habló de aquellos dos deudores, ¿recuerdan la parábola? De aquel hombre que fue grandemente perdonado, sin embargo, cuando sale en ese momento, lo primero que hace es hostigar a quien tenía una deuda. Él no había entendido. Y yo me temo que muchas veces, creyentes que dicen haber nacido de nuevo, no conocen Juan 3:16. Porque de tal manera, hermanos, ¿de cuál manera? Cuando nosotros somos capaces de exigir nuestro derecho, no conocemos la manera como Dios nos amó. No sabemos de lo que Cristo se despojó. No sabemos el costo de la gran salvación. Cuando dice que amó al mundo, no entendemos lo que el mundo era, siendo enemigo, habiendo aborrecido y desechado a Dios. Posiblemente tú no sabías lo que tú eras antes de conocer a Cristo, y eso debe producir terror en tu alma, porque si no hay arrepentimiento, nosotros no podemos abrazar el Evangelio de Cristo. Tiene que haber un convencimiento de lo que éramos, tiene que haber un sentido de insuficiencia y de estar en la misma condenación. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que tú no te pierdas. Es el mismo infierno, y todo aquel que sabe que merece el infierno, todo lo que obtenga además de la salvación lo hará vivir feliz en este mundo. Amados hermanos, cada vez que un creyente se queja, cada vez que un creyente pregunta, cada vez que un creyente siente pesada la cruz, ese creyente está negando haber creído en quien dice creer. ¿Qué tanto tú conoces el Evangelio? Hijo de Dios, cantábamos hace un momento, ¿quieres ser salvo? Hijo de Dios, ven a Cristo. Yo creo que eso es lo que estaba detrás de las palabras del apóstol Pablo en el capítulo 1 y capítulo 2, a estos mismos hermanos, cuando él dice que él se había propuesto predicar solamente a Cristo crucificado. Y me temo además que no solamente era la predicación, es que él quería modelarle a Cristo. Porque los creyentes no estaban viviendo a la luz del Evangelio, y la evidencia es la carnalidad y la división y todas esas preguntas que ellos estaban haciendo, cuando en la mayoría de los casos ellos tenían el conocimiento. La mayoría de las cosas por las que pregunta un creyente como los corintios conoce la respuesta en la palabra de Dios y está buscando una excusa para pecar. Los corintios lo hacían, y muchos llamados hijos de Dios lo hacen hoy en día. Amados hermanos, el matrimonio es una expresión, una ilustración del Evangelio. ¿Y cuántos de nuestros matrimonios viven mostrando, predicando y enseñando el Evangelio que lleven a otras personas a glorificar a Dios y a su Hijo Jesucristo por la maravillosa obra de Él y su iglesia? Hermanos, la iglesia es la esposa de Cristo, es parte de este Evangelio. Y nosotros no estamos viviendo el Evangelio cuando vivimos como los corintios. Así que bendito sea Dios, bendita sea su palabra. Quiera Dios hablar a tu corazón en esta mañana y proponerte en tu corazón vivir esta vida. La única mala noticia que tengo para ti es que a lo más que nosotros podemos llegar es a tener convicción de pecado, una gran carga por lo que nosotros no podemos hacer, y orar y aferrarnos a Cristo y decirle: abre mis ojos a la luz. Señor, haz que estas cosas que yo sé que no son relevantes en mi vida no vengan a ser de una manera tal que me lleve a actuar. Que yo te ame tanto, que yo me deleite tanto en ti, que tú seas lo único que yo quiero. Que esa perla de gran precio, que para mí parecía simplemente un cuento y una ilustración de lo que tú eras o eres para algunos, realmente tú lo seas para mí. Hermanos, cuando vivimos así, el pecado no es el mayor problema, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque el Evangelio es más simple de lo que nosotros quisiéramos. Que estamos escudados, estamos escondidos detrás de una lista de cosas, del manejo de la verdad, como si fuéramos abogados que estamos defendiendo y tratando de ganar un juicio por tener mejores argumentos y buscando un problema técnico de la otra parte para salirnos con la nuestra. Muchos de los que siguen así simplemente llegarán a un lugar que no esperaban, y es el infierno. Oh Señor, ayúdanos a ser aquello que decimos que somos. Yo te ruego por aquellos que están aquí, que en algún momento han tomado una decisión por Cristo. Oh Señor, habla a sus corazones, posiblemente no han creído en ti. Y yo te pido por cada hijo tuyo, que realmente tú has obrado en su corazón, y que por una razón u otra ha estado lidiando con sus propias fuerzas. Yo te ruego, Señor, que tú traigas libertad en esta mañana, en el sentido de que ellos puedan descansar en Cristo, que sus peticiones sean otras, oh Dios, que nosotros podamos ver acciones, palabras y pensamientos que lleven a los incrédulos a glorificarte a ti, y esto para gloria de tu nombre y para el bien de tu pueblo, Señor. En Jesucristo tú lo pedimos. Amén.